El umbral, con Claudio Pérez. Percibimos al ser humano desde su realidad interna y su proyección en el mundo exterior. Sean todos bienvenidos.
¿Cómo les va por ahí? Bienvenidos al umbral. La cosecha semanal. Venía pensando en esto. Vieron que uno hace el resumen de la semana, que es lo destacado, lo más importante. Está bueno como ejercicio. Pero la cosecha, en algún momento alguna amiga me transmitió esta idea y me resultó como mucho más enriquecedora. Porque la cosecha ya no es solo un trabajo del observador, de separar qué es lo importante y descartar lo que no sirve, suponte. Sino que en este sentido implica algo propio, ¿no? Me implica a mí en un trabajo personal, digamos. Dos personas no pueden tener la misma cosecha, porque hay algo así como de la vivencia personal que se entremezcla en todo eso. Cuando nos proponemos, por ejemplo, en un periodo como de una semana, los hechos que sucedieron como pequeños hitos de la semana y los trabajamos un poco, vemos cuál es el tesoro oculto que tienen. Pero, sin duda, si lo hacemos, yo los invito a eso. Veamos que varias situaciones quizá contienen algo que subyace. Así que mi cosecha personal de esta semana. Bueno, voy a intentar que no redunde en lo autorreferencial, sino que pueda extraer un producto como para compartir, algo así como un horneado de pan. Esta semana acá, en el medio donde yo me desenvuelvo, hubo una pequeña noticia, quizá anecdótica, un compañero, un periodista formado, no como el que les habla, con una carrera prometedora, que de golpe cambió de profesión. Dejó todo, el diario donde escribía, el programa de radio, sus sitios, y se encaminó en un rumbo completamente distinto hasta el que ahora había tenido. Todavía el hecho, acá en los pasillos, tiene así como su eco, su onda expansiva. Claro, ¿no? Porque nos pasa esto, ¿no es cierto? Nosotros de alguna manera identificamos a las personas y las encasillamos. Es casi un rasgo de nuestra comodidad. Miren lo que me acuerdo ahora. ¿Les pasó alguna vez cuando eran chicos de ver a la maestra en el supermercado, por ejemplo? O ver a alguien fuera de contexto. Entonces sí, como en este caso, alguien que uno ve que está haciendo un camino, que tiene una profesión de años y la desarrolla, cambia de rumbo, cambia de profesión. A uno le traen preguntas acerca de sí mismo. Así que mi cosecha personal en estos días me llevaba a pensar acerca de la profesión, la vocación, cuál es el rol, ¿no?, que uno cumple, social. Me llevó también a retomar quizá otras lecturas, a buscar videos en internet de personas que me inspiran con su claridad, digamos, para ciertas cosas. Uno de ellos, singular, se los recomiendo, se llama Mariano Casanets. Y Mariano hablaba acerca de la vocación. Y yo extraigo dos tips que me resonaron. La vocación es el llamado. Y el llamado nos viene a través de una situación de dolor. Hay algo en el mundo que nos duele. Y a través de ese dolor, nosotros sentimos el llamado de la vocación. ¿Les pasó algo parecido a esto? No tiene que ser tan drástico, ¿no? Como quererse ir a Calcuta. Pero hay algo que, sin duda, desde el mundo, desde afuera, nos tiene que incomodar. Tiene que comenzar como una incomodidad. Y a través de eso quizá percibir el llamado. Luego, esa es solo la puerta de entrada, decía Mariano. Paralelamente a eso, uno desarrolla una profesión. Porque sí, hay que ganarse el pan, etc. Pero decía Mariano, ¿no? Lo vuelvo a traer. El ser humano es un ser en devenir. Esto me parece increíble. Porque sin duda nos identificamos con esto que hace un ratito comentaba, con el recuerdo de la maestra, ¿no es cierto? Hay algo nuestro que fija, que rigidiza y que etiqueta también. Ahí quizá aparece más esto de la profesión. Este compañero acá de la radio, periodista. Otra persona, abogado, contador. La profesión que hacemos quizá no es algo que nos acompañe para siempre, ya que el ser es un ser en devenir, y el camino que transitamos es como el paisaje cuando vamos en una ruta. Así el camino interno debiera ser un reflejo de eso. Me pregunto a mí mismo, por supuesto, y a ustedes, ¿no? Cuando persistimos en un mismo camino con un paisaje que no cambia. ¿Qué es eso? ¿Nuestra vocación se está desplegando como corresponde? ¿Siquiera hemos oído ese llamado? Quizá ese camino es el camino de la profesión y está perfecto, nos sostiene, nos da de comer. Pero ¿en qué otros lugares se manifiesta el devenir? Y algo más que también se me desplegó, así a manera de croquis o modelo, me lo imaginaba como un dibujito muy pictórico, también es un poco mi manera de construir, un hombrecito en el centro, así con palotes, ese somos yo, vos, y a su alrededor, en la circunferencia, todas flechitas. Acá están los dos modelos distintos. Una, las flechitas que vienen desde afuera apuntan hacia dentro, hacia el hombre. Es decir, en nuestro quehacer en el mundo, nos servimos del mundo. Tenemos un proyecto, un emprendimiento, y pensamos, ¿qué podemos tomar de esto? ¿Cómo puedo construir un camino para que me retribuya, me vaya bien, haga una carrera, le vaya bien a mi familia? Pero hay como algo que es una cuestión de esfera escindida. Únicamente abro vías para nutrirme del mundo. El otro es inverso. Las flechitas apuntan del centro del hombre, de mí, hacia el mundo, hacia afuera. Y queda flotando esta pregunta, ¿no? Si siento ese llamado, esa incomodidad, que me está diciendo, yo puedo ser un instrumento, ¿en qué le puedo servir yo al mundo? Bueno, son como dos imágenes antagónicas, no tienen también que ser unívocas, pueden fluctuar, ¿no es cierto? ¿Por qué no? En eso también estará el arte y el devenir de cada uno de nosotros. Preguntas como puertas que se abren. ¿Por cuál entraremos hoy acá en el umbral con los amigos que nutran este espacio? Si tienen ganas, acompáñennos ustedes también. Mi nombre es Claudio Pérez. Bienvenidos al umbral. ¿Cómo está, Andrea Montoni, el paisaje de tu vocación, profesión, devenir? Mirá, mirá la pregunta.
Qué flor de pregunta, me mataste, vuelvo otro día.
A mí también me ha aterrado, porque me imaginé yo la ventana del auto, ¿viste? Y viendo la llanura interminable de quizá de la profesión de mi vida. Y como, a ver, de última, me aliviana un poco pensar que es algo que fluctuante, ¿no es cierto? Que en algunos aspectos quizá esté bien tener cierta permanencia, no tanto cambio, no tanto vértigo, pero bueno, en otros lugares si no se manifiesta esa pregunta, esa incomodidad, y quizá sea para mirarlo, el que se sienta llamado a mirar, el que no, que siga.
Sí, sí, sí. Sí, yo he sentido que, bueno, en mi caso, profesión y vocación en este momento no van de la mano. Uh-huh. Y bueno, me identificaba bastante con este... con esto que contabas del periodista que dejó todo y uh-huh. Porque bueno, vengo como en ese proceso, uh-huh. Que supongo que en algún momento sucederá, que es interno. Y sí, yo siento que cuando, digamos, la profesión y la vocación no van de la mano, es como que la vida se empieza a opacar. Yo por lo menos siento eso, ¿no?
Y, ¿no te pasa? No sé, a mí se me ocurre que normalmente ni nos preguntamos por la vocación, no es un tema que esté en agenda. La profesión sí, claro. Desde que sos chiquitito, que te lo están fogoneando, que querés ser cuando seas grande, después, viste, no, esto sí, de qué vas a vivir, etcétera, etcétera. Pero la vocación no es algo que esté muy en la cultura, te lo digo como padre y lo que puedo ver. No me parece que sea lo de lo que hablemos mucho.
Sí, 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 es muy cierto. Yo creo que bueno, que si uno se lo empieza a preguntar o siente el llamado, como decía esta persona que vos citaste, es como, no sé, quizá a todos no les pasa, ¿no? Pero en un momento de la vida uno siente, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿qué tengo para dar, ¿no? A los otros? Porque en ese dar a los otros algo que es valioso, no importa lo que sea, empieza a haber como una interacción, como un sentido, ¿no? Uno empieza a encontrar un sentido y un ida y vuelta. Pero bueno, yo creo que es un descubrimiento, ¿no? Como decía, el ser humano es un ser en devenir. Otra vez tuve una charla con Mario Roveto, que pasó por el programa, y Y él me decía, ¿no?, que bueno, que la vocación es aquello para lo cual vine al mundo, ¿no? ¿Cuál es mi misión? Pero que además es algo que a mí me gusta y además es algo que le sirve a los demás. O sea, eso que doy, que me gusta y que me sale bien, a los demás les sirve. Bueno, ¿no? Como un poco ese concepto. Y que en cambio los talentos eran dones que uno trae, que los puede desarrollar o no. Y bueno, y en ese camino como ir descubriéndose, ¿no?
Sí, a mí se me ocurre que cuando uno percibe quizás sutilmente algo de por dónde tiene que ir el camino de su vida, bueno, este modelo que yo planteaba, ¿no es cierto? O sea, me sirvo yo, por ejemplo, tengo un talento, como vos dijiste, que sí, también es otro tema, ¿no es cierto? ¿Qué es el talento? ¿Cómo lo pongo al servicio de, a mi propio uh-huh. servicio o al servicio de otra cosa, del órgano social? ¿Cómo le puede sí. servir al todo del que formo parte? Hay algo alivianador, que es cuando yo me conecto con otras personas. Vos decías, cuando uno está en esta disyuntiva de pensar cuál es su camino, o de golpe trabajar el cerrar una puerta que la he estado transitando durante muchos años y encaminarme hacia la incertidumbre de del vacío, de lo que venga, de lo nuevo, sí. que no hay ninguna seguridad en eso. Quizá, no sé si alivianador, pero encontrarse, darse de la mano del tejido de otras personas que están llevando adelante algo de lo que tiene que ver con lo que yo veo, entreveo que puede ser ese llamado de la vocación, que a lo mejor a veces es un susurro casi inaudible. Pero la otra vía me recorta, definitivamente, únicamente me deja, ¿no es cierto?, por una línea más de valerte por vos mismo. No digo que no desarrolle fuerzas, porque sin duda que en cierto momento es necesario aprender a valerse y a fortalecerse, a afianzarse, pero eso quizás es como un trampolín para, ¿no es cierto? Si lo dejo ahí solo, no sé, aspiraré a servirme a mí mismo. En cambio, cuando encuentro el puente que me conecta con el servicio, no meramente de solidario hacia los demás, ¿no es cierto?, de brindarme, es genial todo eso, pero no únicamente de esa manera, sino un puente para conectarme con algo más grande, que tiene que ver con esto de la visión de órgano, ¿no es cierto?, de la sociedad como órgano, y de poner mis fuerzas, y como recién, como te lo había dicho Mario a vos, mi creatividad, cosas que me gusten, al servicio de la mano de otros. Para mí eso es como dos paradigmas distintos.
Claro, sería como sumar una semillita a un bosque, ¿no?
Bien.
Para mí sería esto que vos decís, ¿no? Al órgano social. O sea, yo doy mi semilla y bueno, será un arbolito que dará sombra, que alimentará a otros cuando tenga que ser, ¿no? Hago mi aporte, y para mí en ese aporte es cuando la vida cobra un sentido. Que a mí lo que me pasa con la vocación, que en este caso no es de lo que vivo, sino que bueno, invierto para mi vocación, digamos, para desarrollar mi vocación, descubro que, o sea, me descubro, ¿no? Y aparecen como capacidades que antes estaban invisibles. Y en ese desarrollo de la vocación, bueno, empiezo a conocerme, ¿no? Y empiezo a descubrirme y a descubrir que hay algo que tengo para dar, y que algunas personas resuenan con eso. O sea que para mí la vocación tiene como varias capas de aperturas, ¿no? Conmigo y con los otros.
Claro, por esto que hablábamos recién, viste, que te conecta con algo que ya estaba ahí como esperándote, de alguna manera. Te está esperando porque te necesita, viste, te dice, bueno, dale, vení, pasate para estas ligas. Y sí, a mí de manera paradigmática, lo voy a decir muy por encima, el que tenga ganas de entrar por ahí, que lo investigue. Nosotros tenemos como el modelo darwiniano, ¿no es cierto?, de superación del más apto. Entonces, en esa línea en la que uno se forma, a veces interminablemente, haciendo másters o lo que sea, pero como para volverse el más apto y al conseguir el mejor empleo, el mejor sueldo, etcétera. El otro es otro modelo, que ahora se me escapa el tipo que lo propuso, pero que tiene que ver con lo mancomunado, ¿no es cierto? Como con la fortaleza que te da la unión de trabajo. Es como un paradigma distinto que nosotros no lo hemos tomado, no lo tenemos como ni siquiera como desarrollo evolutivo, pero hay una teoría investigada acerca de cómo otras especies no están en la línea de la supremacía del más apto, sino que sobreviven gracias al tejido comunitario. En base a eso también la construcción de un paradigma completamente distinto, ¿no es cierto? Tenemos que sentir de vuelta, quizá acá va mejor el llamado hacia eso, ¿no es cierto? O a lo mejor llegar hasta el punto en el cual nos encontramos con un abismo, que es decir, si sigo por este camino no hay más dónde avanzar. Eso a lo mejor es una visión interna que se nos manifieste, no que tengamos que llegar a un abismo verdaderamente, o a veces sí, ¿no es cierto? A veces las vías que exploramos en la vida nos llevan al límite físico, etcétera, y tenemos que decir, bueno, ahora ¿para dónde agarro?
Sí. Yo lo creo porque lo he vivido. Me parece que, como decías antes, esta persona, el tema del sufrimiento, hace florecer el llamado. Es como que hay algo que no está funcionando bien y que, bueno, que me convoca, bueno, a ver por dónde vas a ir, qué vas a hacer, para qué estás acá. Sí, yo siento que eso también es quizá una forma de atreverse, ¿no? Y también lo que decías de hacer con otros, como asociarse con otros, ¿no? Para crear juntos, para hacer cosas juntos, y no sentir que, bueno, que uno tiene que hacerlo solo y tiene que ser el mejor, y bueno, todas esas cuestiones que están tan instaladas y que como que uno tuviera que ser una super mujer o un super hombre.
Sí, pero es un poco el modelo, sí. También, no sé, lo tenemos un poco instalado casi de familia, ¿no es cierto? El europeo que vino después de la guerra con una valija de cartón y que se hizo, está bien, digamos, es superador, atestigua la fortaleza y el potencial que tenemos, ¿no es cierto? Estando en lo más hondo del pozo, ¿cómo podemos salir? Pero una vez que conquisté esas fuerzas, ¿qué hago? Ahí está donde aparece para mí el abismo. ¿Voy a seguir avanzando en pos de mí mismo o voy a llevar esas fuerzas hacia otros? ¿No? Hacia otros, no de vuelta caritativamente, sino en unión para algo más grande que nosotros. Yo me acuerdo, alguna vez lo decía acá, cuando era chiquito había un dibujito que veía en la tele que eran de estos, los primeros que aparecían como de robots manejados por hombres y qué sé yo, pero bueno, cada personaje tenía un robot, pero cuando el desafío era mayúsculo, cada robot se convertía en miembro de un robot más grande, uno se convertía en un brazo, otro en una pierna, etcétera, y todos eran como un gran robot. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? La imagen alegórica al cuerpo, como que podemos ser órganos, podemos ser miembros de un cuerpo más grande, pero si nos recortamos vamos a ser solamente una mano nuestra, o ni siquiera, en el mejor de los casos, una mano, por ahí te toca hacer otra parte más inservible.
Sí, está muy bueno lo que decís, qué bueno el ejemplo.
Ni me acuerdo cómo se llamaba el dibujito, pero sería japonés, de estas cosas, americano-japonesas.
Sí, está muy bueno, porque además me parece a mí también al hacer proyectos con otros y en esta manera de asociarse, todos crecemos y se produce como un bien para todos, ¿no? O sea, digamos que todos nos alimentamos unos de otros, ¿no? Entonces, como decís vos, uno aporta una mano, bueno, el otro aporta el brazo, el otro la cabeza, y así entre todos se va formando el cuerpo.
Claro.
¿No? Algo que,
seguro que algún abogado del diablo dirá, bueno, dice, la pelea va a ser quién es la cabeza.
¿Quién quiere tomar las decisiones? A quién le corresponden los derechos.
Claro, bueno, eso se dará, no sé, una especie de morfología intuitiva, qué sé yo, no tengo ni idea de eso. Por lo menos, animarse a ese tipo de participación, viste, antes de que de imposibilitarse desde el pensamiento, decir, no, esto no tiene cabida, voy a seguir con el viejo modelo, mejor malo conocido que bueno por conocer. Y bueno, ahí está la decisión de cada uno.
Algo que me parece fundamental de la vocación, de lo que brinda la vocación, es como un estado de felicidad cuando algo se concreta, digamos, o se concreta más que nada por todo el proceso recorrido, ¿no? Y por haberse animado a hacerlo, como una alegría y un poder interno. Yo creo que la vocación regala un poder interior, y que a medida que uno va confiando en eso, bueno, la vocación se va desarrollando, ¿no? Y se va abriendo. Eso que parecía imposible, empieza a suceder. Entonces, me parece que el regalo más grande es como un poder interno que se siente cuando uno, se anima a hacerlo a pesar de todas las dificultades propias, con cualquier proceso o con cualquier situación que uno encara, ¿no?
Andrea
Claro, sí.
Montoni vino acá, no sé en carácter de qué miembro, no lo sé, ella lo sabrá, pero me alegro que estemos de la mano.
Sí, muy lindo, muy lindo.
Bueno, gracias por estar un ratito acá en el umbral.
Un gusto, un placer y bueno, un abrazo a toda la gente que nos escucha.
¿Qué sería de nosotros sin internet? Ahora en esta pausita me lo busqué. Piotr Kropotkin, era como para acordárselo el nombre, ¿no? O quizás sí, es para acordarse, pero no para poder pronunciarlo. El ruso que enarboló la teoría del apoyo mutuo, así se llama su trabajo, que era contemporáneo de Darwin, que se exilió a Inglaterra y que tenía un estudio, que era zoólogo, etcétera, naturalista, y un estudio acerca de la supervivencia o la evolución de las especies diferente, ¿no? Bueno. La teoría del más fuerte lo llevó a que sea, digamos, el padre de eso, Darwin, y el otro quedó medio solapado ahí. Pero es interesante, sobre todo hoy que tenemos a disposición la información, investigar un poco. Pero a mí me movilizó esto de convertirse en un instrumento y recién la despedí a Andrea preguntándonos qué miembros éramos, si uno era la pata, el otro la cabeza, si al final nos íbamos a terminar matando por eso, pero voy a recibir a uno que ha sobrevivido, a un sobreviviente y que es muy apto, por eso sobrevive, Sebastián Díaz, ¿cómo andás?
Buenas noches, Claudio. Buenas noches a los oyentes del Umbral. Está por verse.
Trabajás el arquetipo del guerrero y del cazador, ¿no? Día a día.
Bueno, ahí está. Estaba escuchando atentamente la introducción hacia algo más cooperativo. Y sí, uno desde su naturaleza se identifica quizá un poco más con eso, ¿no? Aspiraría un poco más a eso. La realidad, cuando vos ya me ponías el arquetipo de guerrero y luchador, es que en el sistema que hoy tenemos en suerte, no digo que no hay muchas opciones, pero sí que la pulsión es esa, ¿no? La
Sí.
pulsión es claramente esa. Digo, hay otras opciones, vos la mencionabas, los pueblos originarios tenían ese funcionamiento. Hay comunidades que intentan, que ensayan dentro de este sistema, que a algunos nos repele un poco, tratar de encontrar algo más humano, ¿no? Inclusive dentro del sistema capitalista hay empresas, sector B o algo por el estilo, que quieren hacer un capitalismo consciente, por ejemplo, ¿no? Digo, hay movimientos dentro del movimiento que tratan de hacer la cosa un poco más humana. Ojalá lo logren. La percepción de uno
Sí.
en la cotidiana, digo, en la cotidiana del verdulero, del colectivero, de los tipos de a pie, no es así.
No, claro. Está bien. A mí me, mira, esto lo traigo un poco en sintonía con lo que veníamos hablando. Yo diría, ese paradigma le corresponde a la profesión que uno tiene que desarrollar, que está muy bien y que es para sobrevivir y te trae el pan cada día. Pero ponerle un porotito, si sentiste esa, por ejemplo, si advertiste que puede haber un nivel de participación horizontal, que deje un espacio en el centro, como hace esto de la ronda, ¿no es cierto?, para que haya algo que hable que no sea verticalista, la voz del que más sabe, de la autoridad, para que se manifieste algo, a mí me parece otro modelo. O sea, si lo advertís, ponele un porotito, ahora que están tan de moda los tradings y las inversiones, invertir en eso para mí es como decir, mi profesión es esta, pero de algún lado he sentido el llamado de la vocación. Y lo voy a atender ese llamado. Por ahí le tengo que decir, te puedo dar un espacio chiquito dentro de lo que es mi rutina hoy, pero quizá el darle ese espacio chiquito fomenta, alimenta que eso crezca y que en algún momento, quizá no me toca a mí, a lo mejor le toca a otras generaciones, pero ya encarnar ese modelo, aunque sea de una manera minúscula, bueno, es como una especie de ejercicio muscular, ¿no? O de apuesta, como quieras tomarlo.
Sí, y nutritivo también, ¿no? Digo, es cómo alimentamos el alma con otra cosa que nos llena también, con otro buceo, inclusive en zonas complejas de lo anímico. Después creo que hay un problema, no sé si es problema, pero digo, un escollo a la hora de unificar eso, ¿no? Y hacerlo rentable, por decirlo de alguna manera, monetizarlo, como se dice ahora, ¿no? Yo recordaba cuando te estaba escuchando, que yo también en una de las cosas, de los garabatos esos que hice en algún momento, había un barrio que se llamaba el Barrio de la Ruina, y donde convivían todas estas personas del llano, pero que tenían una habilidad o una vocación o un talento, ¿no?
No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo.
Se complementan igual. Ahora lo desmenuzamos. Pero bueno, para terminar la imagen, no sé, uno le gustaba dibujar, ¿no? Y ponele, era verdulero. ¿Y qué hacía? Dibujaba en los vidrios sucios de los autos, por ejemplo, ¿no? Digo, cosas así. Otro, no sé, estaba en el cementerio y era poeta. Y escribía poesía y la dejaba en las tumbas, etcétera. Digo, independientemente de lo que necesitaban para ganarse la moneda, cultivaban de alguna manera en secreto, pero nutriéndose y no dejando eso de lado, la vocación con la que se identificaban, ¿no? Y eso provocaba un embellecimiento del mundo, amigo.
Sin duda.
Y quizás en última instancia lo que estamos buscando, digo, porque en el umbral somos circulares de alguna manera con los temas. Y lo que estamos tratando es, bueno, cómo desde nuestra individualidad y con todos los condicionamientos que hay en el entorno, cómo a pesar de todo eso podemos embellecer un poco nuestra cotidianeidad y embellecernos a nosotros mismos y sobre todo a los que nos rodean. Cómo tocar con algo mágico, ¿no? Mágico en el sentido de transformación a nosotros mismos y a nuestro entorno.
Sí, yo no tengo duda de que no hay otra tarea que esa. Pero yo pensaba, primero esto, ¿no? No, no nos metimos por acá, pero estaría bueno charlarlo. ¿Qué creemos que es talento y qué es vocación, ¿no? Yo usaba como piedra basal esto que había visto en YouTube, que decía Mariano Casanet, que la vocación se manifiesta como un dolor, como algo del mundo que no te gusta, que no querés que sea así. Y eso te provoca un llamado, esa es la vocación, a querer contribuir a un cambio. Es diferente al talento, ¿no? Porque yo conozco un montón de gente talentosa que es casi como si lo tuviera descuidado su talento. Pero a lo mejor le sale, como vos decías recién, le sale naturalmente dibujar súper bien, le sale hacer cosas que decir, la puta, tenés un talento con esto enorme, pero no tiene su pasión puesto ahí. O sea, el talento a lo mejor es algo que te viene como si fuera un regalo, yo creo. Y quizá a veces se alinea, o nosotros como tenemos este paradigma de hacer carrera y de explotar los talentos, estás viendo a los chicos a ver dónde hay una mina de oro, ¿no es cierto? Eso es muy común ver, sobre todo entre padres, decir, bueno, mirá, ¿dónde está el nuevo Messi, etcétera? Y tratar de fomentar eso, ¿para qué? Para que el pibe viva de eso y se haga rico y triunfe. Digamos, es la misma línea, el mismo paradigma de triunfalista de ese lugar. A lo mejor el llamado de la vocación es algo que no sé si uno lo puede llegar a ver en un niño. A lo mejor es un camino mucho más largo, en el cual uno se ve como instrumento de un cambio social o de un cambio que no tiene que ver con necesariamente con una transformación desde los cimientos, ¿no es cierto? Bueno, pero la vida es así, que querés cambiarla, ¿no? Te va a pasar por encima. Sino más parecido a esto que decías vos, que tiene que ver con la contribución a la belleza de lo cotidiano, que amplificado lleva una belleza de la vida, de la manera en que vivimos, porque la vida en última instancia a veces es cómo la vivimos, ¿no?
Sí, me quedé pensando en la diferenciación que hiciste de vocación y talento. Yo comparto en parte, a mí me parece que van de la mano. Yo puedo tener mucho talento en, no sé, en ser cebador de mate, ¿sí? En cómo cebo el mate. Ahora, ¿cómo vuelco mi interioridad para sublimar ese talento, para embellecer ese talento, para ponerle algo a la cosa, por decirlo de alguna manera? Yo creo que va de la mano, pero bueno, no importa demasiado tampoco. No sé, yo con eso no tengo muchas, tengo más preguntas, otro tipo de reflexiones. Yo no sé cómo salir de eso. Yo creo que uno puede hacer pequeñas cosas, las hace para uno y las puede hacer para los demás. Digo que en última instancia vos también creo que estás hablando del dar, y en una sociedad en la que solo parece que esperamos recibir, a veces el dar sin, bueno, la frase remanida y popular, ¿no?, sin esperar nada a cambio, pero que realmente eso es muy difícil, ¿no? Porque donde en todas las interrelaciones que uno tiene parece que hubiera declamado un interés, ¿no?, y que a veces subyace también ese interés. No sé si podemos anular ese interés. Digo, estamos hablando por ahí de cosas altruistas, y bueno, ¿hasta dónde es altruista y hasta dónde no? No sé, preguntas. No tengo muchas respuestas de este devaneo que estamos haciendo.
Sí, yo tampoco sé si le puedo agregar algo nuevo, y esto que en el umbral somos circulares, que le damos vuelta a la misma cosa. Bueno, sí, en algún punto sí. A veces somos cansadoramente redundantes, quizá. O estamos tratando de abordarle a la misma cosa por un lugar diferente, ¿no? Puede llegar a ser. Esa cosa es, para mí, el ser humano. Y me parece que esto...
Sí, pero perdón.
Sí,
eso
claro.
Eso surge. Surge de una incomodidad. Lo que estamos compartiendo es la incomodidad. Lo que estamos cambiando son los puntos de vista para abordar esa incomodidad, para tratar de suavizarla, para tratar de transformarla o de cambiarla. Pero hay una incomodidad.
Claro, y es hermoso, en verdad. La incomodidad, viste, es salir de la rutina. Porque mientras la rutina como una cinta que siempre te lleva por el mismo lugar, por una ruta que te lleva siempre por el mismo camino, tiene algo como de adormecedor, ¿no es cierto? Uno, de alguna manera, siempre lo decimos, en los procesos que, bueno, que rutinizás, existe esa palabra, te vas como adormeciendo, estás un poco ausente de eso, porque total ya lo haces medio de memoria. Está bien, ya hablamos de que el cerebro necesita hacer eso para ahorrar energía y qué sé yo, pero la incomodidad surge cuando hay algo que se te cruza en el camino. En el medio de la cinta esa que va automáticamente, se te cruza algo y te llama a estar presente de vuelta. Un poco esto que vos decías, ¿no? A veces el desafío que sentimos con esto de talento, vocación o tener que sobrevivir, es quizá lo opuesto. Estamos demasiado ocupados de traer el pan a la mesa o de sobrevivir, como para ocuparnos de eso periférico que le llamamos lo creativo, la creatividad, lo que embellece el mundo, como decir, no, mira. Y eso es como estar muy en el punto, muy en la concentración, que provoca tanta sobrecarga, tanta asfixia y tanta ganas de descomprimir. Me parece que el acto creativo no se mueve en ninguno de esos dos polos, o mejor dicho, se mueve en esos dos polos como un vaivén, pero a la vez, bueno, nada, le agrega algo como de belleza, ¿no es cierto? Cuando uno está proclive, tienes que estar sensible y presente, quizá le traes creatividad a una acción concreta que estás llevando adelante, y quizá podés tener esto que hablábamos la semana pasada como el gesto del clown, ¿no es cierto? De golpe aflojar la tensión y tomártelo como un juego, la vida, no sé, siempre esto dicho más o menos, ¿no es cierto? Pero ahí está el pulso, ¿no es cierto? En no poder, no estar en un polo todo el tiempo, ni en lo periférico, ni en lo concreto que te absorbe y que te destruye. ¿Lo dice muy difícil? No sé.
No, si querés lo resumo, es cómo cagarte de risa con todo lo que puedas, con todas tus fuerzas, en el medio de la alienación. Y darte cuenta.
Y ponerle algo nuevo, porque esa rutina, lo que justamente no nos sorprende y nos adormece, es que no tiene nada de nuevo. Entonces, a lo mejor este juego de la incomodidad es decir, ¿qué le puedo agregar de nuevo a esto? A la vida así como la vivo todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿qué le puedo agregar de nuevo a esta charla, como decías recién, dándole vuelta siempre a lo mismo? Para lo nuevo uno tiene que estar un poco ahí predispuesto, ¿no es cierto?
Si bueno, no... la risa es bastante liberadora y rompe bastante esas estructuras, ¿no? Es incluso, no solamente es una descarga, sino también quizá es un reconocimiento de que lo que estamos viviendo también es risible. Y está no tan importante.
Sebastián Díaz, confía en tu vocación, ¿eh? confía en tu vocación, que vas por buen camino. No te vuelvas un nihilista de eso. Te lo doy
somos,
así.
Somos todo, todo eso somos.
Gracias por acercarte acá al umbral, como siempre, con tu luz propia.
Muchas gracias, Claudio. Un abrazo para vos y para todos.
Bueno, talento, profesión, vocación, se abrieron como ramas de un árbol, ¿no? Hay cierta práctica en esta misma línea de la botánica en la que se cortan algunas ramas para robustecer una sola, la elegida, la que crece, por ejemplo, más recto, porque las otras están medias torcidas. ¿Les suena algo de esto? ¿Habremos hecho algo así? ¿Qué ramas nos habremos podado en pos de una única elegida? Bueno, tarea para el hogar. Pueden encontrar más podcasts del Umbral acá en WeTalker. Si nos buscan en las redes, en Instagram, en Spotify, nos van a encontrar como Estás en el Umbral. Y también escribirnos, ¿no? Hacernos llegar su voz para sumarle a este gran tejido comunitario. Gracias por la compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste El Umbral con Claudio Pérez. WeTalker.
Sumamos las partes.